Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder encontrarnos todos juntos para invocar al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que junto al Padre y al Hijo recibe una misma adoración y gloria, porque, como dice, habló por la Escritura. A Él nos referimos y a Él lo invocamos para pedirle que nos asista cuando vamos a iniciar este ejercicio de lección divina correspondiente al domingo 26 durante el año en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el domingo 26 durante el año, en este ciclo B, la Iglesia nos propone orar con el texto del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9. Están en los versículos del 38 al 48. Prestemos atención ahora a la lectura del Evangelio de Marcos en la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Juan se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque él no nos sigue. Entonces Jesús le respondió: No se lo impidan, porque aquel que haga un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros, está a nuestro favor. Quien les dé a beber un vaso de agua en atención a que ustedes pertenecen al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría entonces que le atasen una piedra de molino en el cuello y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela, porque más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos ir a parar al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelo, porque más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies arrojado al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, sácatelo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado al infierno, allí donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nosotros nos preguntamos siempre qué dice el texto, especialmente en su contexto. En este domingo que continuamos la lectura del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, si bien toda la palabra de Dios se debe leer dentro de un contexto, para poder de esta forma comprender correctamente lo que Dios quiere decir y nos quiere decir, sobre todo en este caso en que estamos leyendo este capítulo 9 de Marcos, se requiere afinar mucho lo que llamamos la contextualización. Por lo tanto, el sentido verdadero de las palabras de Jesús, del texto en el contexto. Sin esto que está previamente asimilado, la lectura de este relato nos dejará una imagen de Jesús como muy dura, muy diferente a lo que realmente es. Este texto comienza con la intervención de Juan, que en nombre de los discípulos le acerca a Jesús una experiencia ocurrida al observar a una persona cuando expulsaba demonios en nombre del mismo Jesús. Y visiblemente Juan expresa todo esto a Jesús en un tono escandalizado, y fíjense, los discípulos intentan impedir que una persona expulse demonios en nombre de Jesús, y el argumento que Juan le da es: no es de los nuestros. La frase nos acerca al sentido de pertenencia de los discípulos a esta comunidad que conformaba en torno a su maestro, que es Jesús. Por lo tanto, todo aquel que no pertenecía a esta comunidad era visto a los ojos de estos como unos extraños y también, podríamos decir, inhabilitados a sanar o expulsar demonios, siendo de esta manera los poderes de obrar milagros una exclusividad de los discípulos directos de Jesús. La respuesta de Jesús toma por sorpresa a todos los discípulos cuando les dicen: no se lo impidan. Jesús aprovecha la ocasión para enseñarles que el poder de Dios puede obrar cosas buenas y hasta prodigiosas incluso fuera de este círculo, y que se puede colaborar con la causa del reino de diversas maneras. Esto es conocido también como las semillas del Verbo. Es decir, el Verbo de Dios ha dejado sus semillas sembradas de muchas formas. Ciertos rasgos y características propias del Evangelio también se encuentran fuera de la comunidad eclesial. Y todo lo que es bueno viene de Dios. Por lo tanto, hay que alegrarse si algún externo a esta comunidad obra el bien en nombre de Cristo, siempre que lo haga con recta intención y con respeto. Jesús asegura que estos no quedarán sin recompensa, dando como ejemplo a quien dé de beber un vaso de agua por el hecho de pertenecer a Cristo. Y por otro lado, Jesús se refiere a la gravedad del escándalo. El término escándalo proviene del griego, que significa poner un obstáculo. Escandalizar es obstaculizar a quienes creen en Jesús y dejarles impedir en su camino de fe que se encuentren con el Señor. De ahí el obstáculo es un grave escándalo, ya que genera peligrosas consecuencias. Entre algunas de esas consecuencias está el abandono de la fe, la falta del deseo de seguir a Cristo, la duda y la confusión. Jesús nos va a decir entonces: más le valdría que, en este caso dice, que le colgaran una piedra del molino, que son unas piedras enormes, que eran unas piedras circulares que se hacían dar vueltas. Normalmente se ponía un animal como un burro o un caballo a dar vueltas con un palo para que esta piedra fuera moliendo el grano para hacer la harina. Y decía Jesús: más le valdría que le colgaran una piedra de esa y lo tiraran al mar, como diciendo: esto no tendría remedio. Pero después dice: si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Jesús utiliza aquí un género literario llamado hipérbole. Puedes buscar en el diccionario lo que significa hipérbole, es decir, una exageración, para referirse a lo que le convendría a quien escandaliza. Jesús no dice que tal cosa ocurrirá, sino que en comparación a la grandeza del reino, sería preferible perder un órgano o morir antes de pecar por escándalo, y por eso quedar fuera del reino de los cielos. En el texto griego se utiliza una palabra muy común que después veremos en otro lado, en esta traducción no está así, y dice la Geena. La Geena que nombra Jesús era un valle situado al sur de Jerusalén y que era utilizado como basurero, donde se quemaban muchas veces los desperdicios, se tiraban por ese valle y por un precipicio los desperdicios, siempre había fuego, había cosas podridas y un humo maloliente. Pero en este lugar, algunos israelitas, junto con la gente pagana, habían sacrificado antiguamente víctimas humanas a un dios pagano que se llamaba Moloc. Especialmente sacrificaban niños, y por eso este lugar simboliza el lugar del castigo más grave. Jesús dice entonces que en la Geena, es decir, en este valle de podredumbre, fuego y asquerosidad, el gusano no muere y el fuego no se apaga, citando de esta manera al libro del profeta Isaías en su último versículo. Grandes imágenes se nos presentan acerca del cielo y del infierno, y algunas de ellas parecen ser como sacadas de películas de ciencia ficción, aunque en lo concreto solo se trata de la presencia de Dios en el cielo y en la ausencia absoluta de Dios en el infierno. Es decir, la Geena no es otra cosa que la ausencia de Dios, y el cielo será la presencia de Dios en su plenitud. Es un claro esfuerzo que Jesús hace para hacer comprender la grandeza y la magnificencia de la vida eterna, y realiza así un apremiante llamado a buscar por sobre todas las cosas el reino de Dios, y todo lo demás resulta algo muy pequeño. Lo más importante es buscar el reino de Dios. Vamos a hacernos ahora unas preguntas para reconstruir el texto. ¿Te acuerdas cuál es el discípulo que le habla a Jesús? ¿Qué es lo que este discípulo le dice al Señor? ¿Por qué razón dice Juan que trataron de impedirle a esta persona que se había acercado, impedirle expulsar los demonios? ¿Qué responde Jesús a lo que ellos le dicen? ¿Qué dice con respecto a aquellos que no están contra él? Y con aquellos que ayuden a alguien por el hecho de pertenecer a Cristo, ¿qué le sucederá? ¿Qué dice Jesús que sería preferible para quien escandalice a otras personas? ¿Qué partes del cuerpo humano utiliza Jesús como un ejemplo? ¿Por qué es preferible andar defectuoso o entrar con el cuerpo entero a la Geena? ¿Qué dice Jesús que ocurre en esa Geena o en ese infierno? Te invito, hermano o hermana, a que pasemos ahora al segundo momento del ejercicio de la lección divina, que es la meditación. Vamos a hacernos unas preguntas para profundizar en lo que el Señor me dice a mí ahora. Por eso voy a hacer unas preguntas en primera persona para que tú también te las puedas hacer en primera persona. ¿Existen en mí actitudes similares a la del apóstol Juan ante otras personas que dicen ser cristianos pero no pertenecen a mi grupo, no pertenecen a mi comunidad parroquial, no pertenecen a mi movimiento? ¿Cómo es mi relación hacia ellos? ¿Busco la unidad a pesar de las diferencias? ¿Comprendo que también por fuera de la iglesia existen otras semillas del verbo, es decir, características propias del evangelio? Suelo caer en la tentación de creer que solamente lo bueno se encuentra en mi grupo, o en mi modo de vivir la fe, o en mi movimiento. Comprendo que a pesar de las diferencias, la riqueza está en que creemos en el mismo Jesús. Entiendo que soy solo un mensajero del Evangelio y que ya a mí no me corresponde poner limitaciones ni condicionamientos a quienes también creen en Jesús. Soy consciente que el escándalo, además de ser una ofensa a Dios, ¿es un obstáculo en el camino de fe de mis hermanos? ¿Alguna vez fui testigo o protagonista de un escándalo? ¿Qué sentí ante eso? ¿Soy coherente entre lo que digo creer y lo que vivo? ¿Entiendo que un testimonio coherente de vida cristiana es lo mejor que puedo ofrecer para no escandalizar con mis actos? ¿Qué significa para mí alcanzar la vida eterna? ¿Tengo a esta como la meta de mi vida completa? ¿Descubro que el buscar esta vida eterna en verdad es la causa de mi alegría y mi felicidad? Me ocupo por quienes no tienen conciencia de que con sus actos se juegan también su lugar en el cielo. ¿Qué hago por ellos? Al menos me pongo en oración para pedirle a Dios que los acompañe. Y hablando de oración, te invito a que pasemos al tercer momento del ejercicio de lección divina, la oración. En la lectura Dios habló, en la meditación Dios nos habla a cada uno de nosotros. Ahora en la oración viene el momento de responderle. ¿Qué le digo yo a Dios que está hablándome a mí? Esta es una respuesta a una palabra muy distinta de la palabra humana. Podemos decir: Señor Jesús, quiero tener mi corazón abierto para amar y abrazar a mis hermanos, un corazón puro, dispuesto a entregártelo, un corazón que rebalse de tu amor para comunicarlo a los demás. Señor, que nunca caiga en los prejuicios que distorsionan la imagen de mis hermanos y que hieren mi relación hacia ellos, separándome. Que antes de juzgar, aprenda a amar para ver y apreciar el don precioso que Dios puso en todas las personas. Señor, que sepa ser el primero en amar, que sepa estar dispuesto a ser un discípulo misionero. Señor, no permitas que escandalice ni que sea incoherente entre lo que yo digo y lo que yo hago. Señor, quiero ser reflejo de vida cristiana Señor, que quien me ve a mí pueda conocerte a ti. Amén. Para el momento de la contemplación, nos vamos a preguntar, ¿cómo interiorizo o cómo interiorizamos la palabra de Dios? Contemplar para los padres de la Iglesia era ir repitiendo, porque somos seres humanos, necesitamos repetir y machacar, vamos a decir así, las cosas. Y podemos tomar esta palabra del Señor que les dice a los discípulos, quien no está contra nosotros está a nuestro favor. Repítela conmigo, por favor. Quien no está contra nosotros está a nuestro favor. Quien no está contra nosotros está a nuestro favor. Y para el momento de la acción nos preguntamos, ¿a qué nos comprometemos con Dios? Cuando llegamos a este momento, puede ser muy fácil orar y contemplar a Dios, pero después no actuar consecuentemente. Si no hay un cambio notable en mi vida, entonces verdaderamente mi cristianismo es un cristianismo vacío. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas, porque hoy el Señor me invita a vivir mi fe de forma coherente. Voy a realizar un examen de conciencia analizando cuáles de mis comportamientos o palabras pueden ser verdaderamente un obstáculo para que otros crean. Esta semana me propondré tener presente todo esto para evitar escandalizar y así ser un discípulo de Cristo. Voy a hacer por escrito una escala de mis progresos espirituales y es importante, amigo, amiga, que lleves un escrito espiritual, para que así puedas ponerlo en manos del Señor y puedas ver los progresos espirituales. Y si estás en un grupo, nos vamos a comprometer todos los del grupo a hacer una comunidad que refleje la alegría de estar con el Señor. Pensamos en cuántas actitudes, gestos o actos como grupo nos colocan a la deriva del Evangelio. Nos proponemos entonces ser coherentes, tener momentos para la corrección fraterna. Esto es muy importante en el grupo, que nos corrijamos y nos ayudemos unos a otros, haciéndola con bondad y humildad. Y para esto también haremos una evaluación de cómo vamos creciendo como grupo, que un grupo como así modela sus actitudes cristianas. Amigo, amiga, te recuerdo que en la página web cristonautas.com podrás encontrar otros recursos para apoyarte en el ejercicio de lección divina. Lo mismo que si tienes un teléfono que recibe aplicaciones o una tableta de aplicaciones, puedes bajar la aplicación Cristonautas y el número 1 para ver toda la historia de la salvación en clave de la oración y la lección divina. Bueno, será hasta la próxima semana cuando te digamos hola, Cristonauta.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Santo. muy especial para el continente. Evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
Ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.